Peña Church, ¿cómo están? ¿Están bien? Es un gusto poder verlos. Si son un invitados, nos están visitando una vez, me presento, mi nombre es James, soy uno de los pastores aquí. No estoy hablando raro, soy de Inglaterra. Espero que hayan podido conocer a personas lindas y que hayan podido sentir la presencia de Jesús en la alabanza. Antes de entrar al mensaje de hoy, tenemos algo que compartir con ustedes. Así que necesito que me vean, tener contacto visual. La Pascua es el próximo fin de semana. Muy bien. Y si hay una cosa que yo sé sobre la Pascua aquí en Vineyard, es que Dios le encanta transformar vidas. Vean esta foto. Esto fue el año pasado. ¿Y saben qué? Casi todas las personas en esa imagen, su testimonio es que alguien los invitó, alguien me invitó a venir a la iglesia para la Pascua aquí en Vineyard. Y dado a que vine a la iglesia en Pascua, Dios tuvo la oportunidad de tocarme y transformar mi eternidad. Amén. Entonces, aquí está el reto que tengo para ustedes. Tenemos estas invitaciones de 6 paquetitas, están en el túnel. A la salida, tomen un paquetito de 6 invitaciones e inviten a por lo menos a 6 personas a que vengan con nosotros a los servicios de Pascua. Dios quiere usar su simple invitación para transformar la eternidad de alguien más, y no solamente la eternidad de ellos, porque si yo vengo y yo doy mi vida a Dios, y ahora muero, ahora traigo, si yo vengo, traigo a toda la familia, y si yo soy un estudiante, quiero traer a mis amigos. Es como un efecto dominó, es un efecto grande, que cuando Dios usa nuestra invitación, entonces nos unamos a Dios para transformar unas vidas este fin de semana. Número 2, sí, el domingo de Pascua es bueno, pero el sábado de Pascua va a ser aún mejor. Después del servicio va a haber todo tipo de diversiones para los niños, así que si tienen niños o amigos con niños que quieren invitar a la Pascua, al servicio que deben ir es la Pascua del sábado. Sus niños pueden divertirse, los niños de sus amigos también, usar esa energía y divertirse, y así el domingo pueden dormir hasta tarde. Bueno, les digo yo, como papá de 2 niños, eso me atrae mucho. Bueno, iniciaremos. Primeramente estaremos recibiendo nuestra ofrenda, si pueden pasar nuestros jeres al frente. Quiero dejarles saber que nosotros damos a Dios por nuestra iglesia local. Al dejarles saber, nosotros te confiamos en ti en todo lo que tengo, y como para creer en este ministro que él está haciendo aquí en BC. Quizás no siempre se siente así, pero cuando nosotros damos a Dios por medio de nuestra iglesia, hacemos que sucedan como nuestro banco de comida y ropa, que está abierto los 7 días de la semana. Y si podemos expandir las horas de nuestra clínica médica gratuita, díganme qué maravilloso es eso. Y no podríamos hacer este tipo de cosas si no fuera por su generosidad. Así que si ustedes dan a nuestra iglesia fielmente, muchísimas gracias. Ustedes están haciendo una diferencia. Así que oremos por la ofrenda y oremos de que Dios hable por medio de su palabra, la Biblia. Padre, te agradecemos de que podamos alabarte aquí hoy día. Dios, conforme damos una pequeña porción de nuestros ingresos a ti, Padre, si usar ese dinero no solamente para transformar vidas aquí en nuestra iglesia o comunidad, sino alrededor del mundo. Dios, especialmente podrías bendecir a los pobres y a aquellos que están alejados de ti, conforme damos a ti, y bendícenos a nosotros como dadores. Y Dios, podrías enseñarnos hoy día por medio de tu palabra, la Biblia, abrir nuestras mentes y corazones. Espíritu Santo, me das ese don de enseñanza. Si algo se me olvidó preparar, ponerlo en mi mente ahora mismo. Queremos escuchar hoy día de ti, Jesús, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vengan conmigo en un camino al primer siglo de Israel bajo la ocupación romana. Jerusalén siempre está ocupada durante este tiempo del año. Las personas están viniendo para la Pascua, las familias están llenando las calles, conversaciones pasando por todos lados, pero este año se siente más grande, se siente diferente. Hay un rumor que está expandiéndose. Empieza pequeño y luego se derrama. Él viene. Jesús viene en camino. Y las personas se empiezan a mover. Tú dejas lo que estás haciendo, todos lo hacen. Las calles se empiezan a llenar. Nadie completamente sabe lo que sucede, pero todos saben que no se lo quieren perder. Porque para este momento, tú ya has escuchado las historias. Escuchaste los milagros, las enseñanzas. Algunas personas están diciendo que quizás Él es el Mesías, el Rey. Y luego lo ves de lejos, de primero, pero se va acercando, pasando por la carretera, el camino, y algo empieza a crecer en la multitud. Las personas empiezan a poner sus capas, otros empiezan a cortar palmas y ponerlas en el camino, y alguien empieza a gritar, ¡Hosana! Y luego los demás empiezan a decir, ¡Hosana, bendecido aquel que viene en el nombre del Señor! Y ahora está fuerte, y no es solamente un momento, es un movimiento, porque en sus mentes, aquí es, esto es. Este es el Rey por el cual han estado esperando, el que va a llegar, quitarle el poder a los romanos, derrocar la opresión, restaurar lo que ha sido roto y finalmente hacer las cosas bien. Puedes sentir la esperanza que va creciendo. Las personas se comienzan a ver como realmente ya está sucediendo. Pero esto es lo que no se dieron cuenta. Estaban en lo correcto en quién era Él, pero equivocados en lo que Él vino a hacer. El rey que ellos celebraban, no era el rey que ellos esperaban. Y tengo un sentimiento de que nosotros no somos tan diferentes. Hoy es el domingo de Ramos, pero lo que es muy importante de este día que Dios entra a Jerusalén, porque puedes medio sentirse como la introducción de lo que realmente importa, que viene al final de la semana. Veamos lo que dice en la Biblia, en Juan 12, versículo 12 al 13. Juan nos da detalles importantes sobre este momento que nos ayuda a entender lo que la multitud estaba pensando realmente. Juan dice, al día siguiente la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirlo gritando, ¡Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Él, Juan, dice que conforme Dios va entrando a Jerusalén, las personas salen a conocerlo al tener estas palmas. Y esto no es solamente un detalle que avientan allí, que para que así 2,000 años después los niños tengan alguna manualidad ahora aquí, para hacer en estos días. El uso de rama es uno de los indicadores más claros de lo que ellos creían que iba a suceder. Las palmas estaban ligadas a la identidad nacional. Se usaban en momentos de celebración, en especial cuando Israel sentía victoria sobre un opresor. Uno de los ejemplos mejores conocidos viene del tiempo de alguien llamado Judas Macabeo. Eso fue unos cientos de años antes de Jesús. Judas Macabeo lideró una revuelta exitosa en contra de un imperio extranjero. Y cuando Judas Macabeo reclamó Jerusalén y purificó el templo, las personas celebraron al alzar las palmas. Se convirtió en un símbolo de liberación, de restauración nacional, de Dios. Ayudar a un líder para terminar con la opresión y hacer las cosas bien. Es más o menos como la campana de libertad, es un símbolo icónico de libertad en los Estados Unidos. Yo no sé realmente o no recuerdo quién fue el opresor en Estados Unidos y de quién estaban recibiendo la libertad en ese momento, pero Bueno, ustedes entienden la iconografía, ¿verdad? Entonces, para el tiempo en que llegamos a Jesús, este significado de las palmas de libertad está incorporada en la cultura. Las palmas no solamente significan celebración, significan, ya hemos visto esto antes, significa Dios ha deliberado antes y lo va a hacer otra vez. Entonces, cuando la multitud agarra estas palmas y salen a conocer a Jesús, no solamente actúan emocionalmente, están interpretando este momento, están diciendo, este es el rey que hemos estado esperando. Y empiezan a gritar, Hosanna, bendecido aquel que viene en el nombre del Señor, bendecido el rey de Israel. Esa palabra Hosanna literalmente significa, sálvanos ahora. No es algo así sin sentido o metáfora, es un llanto de intervención inmediata. Entonces, cuando juntamos estas piezas, lo que empiezas a ver es este momento, no es solamente sobre una celebración. Claro, sí, estaban emocionados de ver este rabino nuevo del cual han escuchado antes, pero más que eso, es un momento de expectativa. La multitud está viendo a Jesús y poniendo una esperanza específica en él. Ellos creen que él está a punto de entrar a Jerusalén, confrontar a los ocupantes romanos y finalmente restaurar Israel a lo que un día fue. Están pensando en términos de poder que es visible e inmediato. Un rey que toma el control. Un rey que remueve la opresión. Un rey que va a arreglar lo que está roto junto al frente de ellos ahora. Y para ser justos, esa expectativa no vino de la nada. Fue formada por su historia, de historias con los que crecieron. Cuando pensaron en un rey, pensaron en el rey David, que joven vino a rescatarlos y mató a Goliat y estableció un reino. Cuando piensan en un rey, piensan en el rey Salomón, el más rico y más sabio que ha vivido. Entonces, conforme van conectando estas historias que han escuchado de Jesús y las esperanzas que han cargado por generaciones, este momento comienza a sentir como la culminación de todo lo que han estado esperando. Y luego vean lo que Juan dice en Juan 12:16. Sus discípulos no entendieron estas cosas cuando sucedieron por primera vez. Incluso sus discípulos, incluso ni siquiera las personas cercanas a Jesús estaban interpretando este momento por medio del mismo lente que la multitud. Estaban caminando con él, escuchándolo, viéndolo, y aún así esperaban que operaban de una forma que hiciera sentido para ellos. Y pienso que es ahí donde comienza a sentirse un poco más personal para nosotros, porque nos muestra qué tan fácil es estar cerca a Jesús, seguirlo, incluso de creer las cosas correctas de Jesús y aún así tener expectativas que realmente no se alinean con quién es Él o qué es lo que Él hace. En este año quizás no estaremos con estas palmas, pero seguimos viniendo con esa estructura en nuestras mentes. Queremos movernos en maneras que parecen claras para nosotros, resolver situaciones que se ven a tiempo con nosotros, demostrar sus poderes en formas que nosotros podamos reconocerlos y medirlos. Queremos que Él traiga el cambio que nosotros podemos ver y entender. Y cuando no sucede, o cuando no sucede en la forma en que nosotros esperamos, hay una tensión que comienza a crearse. No porque lo hemos rechazado en sí, pero porque hemos asumido algo de él. Entonces, el Domingo de Palmas no es solamente una historia sobre una multitud que malinterpretó a Jesús, es un espejo que expone qué tan natural es para todos nosotros hacer lo mismo. Tenían a la persona correcta frente a ellos, incluso usaron el lenguaje correcto para describirlo, pero lo ataron a una expectativa equivocada. Y ese espacio entre lo que ellos pensaban que él era y con quien él realmente era, es donde la historia realmente comienza a desarrollarse. Entonces la multitud tiene una clara expectativa de lo que está sucediendo en este momento. Han conectado las historias en sus mentes, han leído las señales, y todo en esta escena parece ser que se va construyendo algo poderoso y decisivo. Eso se siente como el inicio del tomar el control. El tipo de momento en donde un rey entra y se hace cargo. Pero vean lo que Jesús realmente hace. Juan 12, 14 al 15. Jesús encontró un burrito y se sentó en él. Como está escrito, no tengas miedo, hija de Sión. Mira, tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Es un poco raro, ¿no? No iguala la energía de lo que está sucediendo. No iguala la expectativa que se ha ido construyendo. No concuerdo lo que asumimos que un rey está a punto de hacer, si está a punto de tomar el poder. Si lo piensas, si estás a punto de establecer autoridad, no entras en un burro. Vienes en algo más impresionante, algo que comunique fuerza, que lo haga ver ser obvio de que estás allí, que estás a punto de tomar el control, porque así es como funciona el poder. No ponen al presidente en un PT Cruiser. El burrito de nuestros tiempos. Pero Jesús se mueve de una manera, en dirección diferente, y Juan lo hace claro de que eso no es accidental. Él lo conecta a Zacarías, que lo que Jesús no solamente está entrando a Jerusalén, él intencionalmente está revelando algo sobre él. Nos está enseñando en tiempo real que si nosotros vamos a entender quién es él, vamos a tener que soltar la versión de poder que nosotros hemos estado esperando. De hecho, alrededor de 700 años antes de Jesús, se profetizó eso de Jesús. Jesús, en Isaías 52, 3, 2, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. No había como esa belleza obvia o que detuviera a personas y decir, este es el rey. Jesús no se presentó de una manera física que concordaba con lo que las personas esperaban de alguien con autoridad. Y eso fue aludido unos días después cuando Jesús fue arrestado. En Mateo 26, 47 al 48. Judas llegó, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Ahora este beso es uno de los más famosos de las escrituras. Pero alguna vez se pusieron a pensar por qué fue necesario. Yo he visto muchos shows y nunca he visto un oficial que se acerca al chico malo y le da un beso para saber a cuál arrestar. Pero Jesús, que ha estado enseñando y sanando y atrayendo a multitud por toda la región, está de pie allí frente a sus discípulos y no hay nada de su apariencia que lo aparta de una manera obvia. Tienen que ser dirigido por Judas. Por este beso de traición. La forma en que él entra a Jerusalén en un burrito. Y después tiene que ser identificado. Forma una imagen consistente de que Jesús no crea distancia entre él y las personas. Él se mueve hacia ellos. Jesús no se eleva de una forma en que lo separa de la vida ordinaria. Jesús entra en ello. Y eso no es algo lo que pensamos típicamente de los reyes. Los reyes establecen su presencia al distinguirse. Lo hacen claro quiénes son ellos, la forma en que se visten, la corona y estas ropas ricas. Y muestran esa autoridad que crea esta separación. Pero Jesús consistentemente mueve de la manera opuesta. Jesús se acerca a las personas en lugar de alejarse de ellos. Entra en lugares de necesidad, lugares de dolor, lugares de tensión, en lugar de posicionarse por encima de ellos. Él permite que sea mal interpretado, rechazado y últimamente entregado para la ejecución, no solamente porque no tiene la autoridad para hacer algo más, pero es porque es la forma en que Jesús mostró, decidió ejercer su autoridad. ¿Por qué? Porque un rey con la autoridad sobre todo el cielo decide a mover hacia de esta forma. Si la meta era tomar el control, hay maneras más fáciles de hacer eso. Si la meta era probar quién él era, hay muchas más maneras obvias para dejar eso saber. Si la meta era lidiar con el imperio romano, él tenía el poder para hacer eso de manera instantánea. Pero Jesús no está primordialmente interesado en tomar poder. Él está interesado en restaurar a las personas. Y la escritura nos da el lenguaje para dejarnos saber qué es la restauración. En 2 Corintios 5:19, es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomar en cuenta los pecados de la gente. Y esa palabra reconciliación, de traer algo de regreso, de la relación correcta, un espacio que pudo haber sido cerrado, restaurar lo que ha sido roto entre la humanidad y Dios. El problema que Jesús vino a lidiar no es solamente lo que está sucediendo alrededor de las personas, sino lo que sucede dentro de ellos. Es el pecado, la separación. Es la realidad de que no ninguna victoria externa realmente puede arreglar lo que está rota de una manera más profunda. Y este tipo de problema no puede ser resuelta a la fuerza, solo puede ser resuelta por medio del sacrificio. Es por eso por el cual Jesús mueve hacia la cruz en lugar de alejarse. En Filipenses 2, del 6 al 8 nos dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Entonces, este no es una pérdida de autoridad. Esta es una redefinición de cómo esa autoridad se expresa. Porque en nuestro mundo, la autoridad muchas veces se mide por cuánto es lo que tú puedes quitar y obtener. Pero en el reino de Jesús, la autoridad se revela por cuánto estás tú dispuesto a dar. Él no establece sus reglas al forzar su misión. Jesús lo establece al hacer un camino para la reconciliación. Entonces veamos la imagen grande, la multitud, las palmas, el gritar, y Jesús de manera acalladito entrando con un burrito. Nos crea esta pregunta que es difícil ignorar de lo que aparece. No es quién es Jesús, pero cómo tú y yo lo recibimos a él. La multitud se unió para darle la bienvenida a Jerusalén, cumpliendo estas expectativas que sentía natural. Están leyendo el momento según sus entendimientos de poder, historia, esperanzas, y cuando Jesús comienza a revelar que él no va a seguir ese camino, ese espacio entre la expectativa y la realidad comienza a hacerse más grande. Y ese espacio se crea en nuestras propias vidas, porque es del todo posible de llamarlo rey a Jesús, de creer en él, seguirlo, y aún así creer que él debe operar en la forma que, de hecho, él no fue creado para llevarse a operar. Si tomas un paso hacia atrás un momentito y realmente, honestamente ves tu propia vida, hay lugares en los que tú ya has decidido cómo va a ser, cómo debe ser para que Jesús sea fiel. Hay situaciones en las que, si eres honesto, has creado esta imagen en tu mente que dice, si realmente Él es rey, entonces, pero ¿qué no esto debería de ser ya diferente? Quizás puede ser algo externo, algo que ustedes pueden apuntar, una relación que no ha sido restaurada, una puerta que se ha mantenido cerrada, un ser amado que no ha sido sanado. Y en algún momento están conectando lo bueno que es con lo que está sucediendo. Si eres tan bueno, ¿por qué esto no ha cambiado? Si es algo interno, de que quite estos retos rápido, esperas que haya paz sin ningún proceso. Esperas obediencia que no cueste nada. Pero si ves a la vida de Jesús y la forma en que Él consistentemente se mueve, comienzas a ver un patrón que no siempre se alinea con esas expectativas. En Marcos 2, hay un paralítico que fue bajado a través de un techo por sus amigos para que lo vea Jesús. Todos se concentran en lo que es físico. La necesidad es obvio, no puede caminar. Si Jesús va a hacer algo, ahí es donde debe empezar. Sin embargo, lo primero que Jesús dice es, tus pecados han sido perdonados. Él comienza en lo más profundo de lo que la multitud espera. Y solamente después de eso se dirige a lo que todo mundo ve. La semana pasada vimos a Juan 11, capítulo 11. Cuando Lázaro está enfermo, la expectativa es de que Jesús viene rápido y lo sana. Jesús y Lázaro eran amigos, pero en su lugar Jesús se queda donde está 2 días más, lo suficientemente largo de tiempo, más tiempo para que Lázaro fallece, y le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido, dice su hermana de Lázaro. Este hombre que estaba ciego y pudo estar ahí, que no pudo haberse detenido para que no falleciera Lázaro. Y en Juan 11, 4b dice, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y lo que se revela no es la sanación, sino la resurrección. Amigos, escuchen, Jesús no está ignorando lo que nosotros vemos, simplemente es que eso no es su límite. Amén. Es como un poco ir al doctor porque tienes un dolor que sientes y espera que ellos traten solamente lo que está en la superficie, pero en su lugar empiezan a hacer preguntas, hacer exámenes, ver más profundo, y eventualmente dicen, bueno, eso que estás sintiendo es real, pero no es la raíz del problema. Y en ese momento tienes una decisión. Puedes insistir en tratar el síntoma o puedes confiar en ellos en lidiar con la raíz. Estos son dos caminos completamente diferentes. Uno te da alivio rápido y el otro te dirige a la sanación. Parte de lo que el Domingo de Palmas nos invita es que a ese mismo momento de decisión, ¿estoy dispuesto a creer Jesús, a lidiar con lo que está profundo, incluso si no cambia inmediatamente lo que es visible? ¿Estoy dispuesto a seguir a un rey que viene, que se acerque en lugar de tomar control? ¿Estoy dispuesto a dejar que Jesús defina cómo se ve el poder, incluso si no concuerda con lo que yo hubiera elegido? Dios nos dice por medio del profeta Isaías, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudiera imaginarse. Pues así como los cielos están más altos en la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es por eso que muchas veces no vemos que lo que Él hace no tiene sentido con nosotros, y en esos momentos estamos invitados a confiar en Él. Así como en Proverbios 3, del 5 al 6 dice, Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Lo que significa que no es necesario tener todo figurado para poder seguirlo, pero sí tenemos que soltar esa necesidad de controlar cómo Él trabaja. Recibir a Jesús como Rey no es solamente una declaración teológica, es una decisión vivida. Es decidir seguirlo cuando tú entiendas y cuando no. Es decidir rendirse no solamente las áreas obvias de tu vida, pero las expectativas que has creado alrededor de Él. Es el permitir que Él cambie lo que tú creas del poder, del tiempo y lo que significa que Él esté presente, porque Dios siempre está trabajando, incluso cuando ese trabajo no es inmediatamente visible. Pablo en 2 Corintios dice que aunque exteriormente nos vamos desgastando, interiormente nos renovamos día a día, y que lo que se ve es temporal, pero lo que se ve no se ve es eterno. Y con el tiempo se ajusta cómo vemos todo. Y comenzamos a reconocer su presencia en lugares que no habíamos visto antes. Y comenzamos a creer en Él en momentos que no habíamos visto antes o nos perturbaba. Y no estamos viendo que todo se resuelva, sino algo que nosotros podamos vivir incluso en medio de ello. Entonces, este Domingo de Palmas, quiero terminar con una pregunta simple. ¿En qué parte de mi vida me aferro a una expectativa de Jesús en lugar de recibirlo tal como Él es? ¿En qué parte de mi vida me aferro a una expectativa de Jesús en lugar de recibirlo tal y como Él es? En este momento no es solamente de cambiar esa situación inmediatamente, pero de soltar a ese aferro que teníamos. No soltar la fe, sino soltar el control. No alejarse de Él, sino acercarnos más a Él. Porque el Dios que vino abajo y se nos acercó y restaurar de una forma que llega más a fondo de lo que podemos ver en la superficie, significa que Él no está ausente en los lugares que pueden ser que no están resueltos. Él está presente en ellos, incluso ahora. Entonces, conforme nos vamos acercando, me gustaría que consideremos esa pregunta y ser honestos con Dios. No necesitamos tener las palabras indicadas, simplemente ser honesto con Él. Quizás para ti eso suena como el reconocer: Dios, he estado esperando este resultado más que confiar en ti. O quizás simplemente tan simple como: Señor Jesús, confío en ti, incluso aunque el confiar en ti sea un poquito. Me gustaría traer esta palabra de Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esa invitación no solamente para una versión futura tuya, cuando todo esté resuelto, es para ti de la hora, en medio de lo que estés cargando. Si puedan, me permiten unirse conmigo en oración. A nuestro equipo de ministerio pueden pasar al frente. Aquí en Vineyard nos encanta orar por las personas. Así que si les gustaría recibir oración hoy, los invitamos a que pasen al frente. Una de las mejores cosas que pueden hacer es compartir lo que está sucediendo y tener un hermano o hermana en Cristo orar por ustedes. Quieran recibir sanación de relaciones físico-emocional. Sabemos que Dios sigue sanando. Puede haber una situación en la que no confiamos en Él. Queremos orar por ti en esta situación. Queremos orar que Dios revelará su plan. quizás quieran recibir oración por una situación financiera, necesitan algún trabajo. Queremos orar por ti. No pierdan esta oportunidad hoy de recibir oración, si eso es lo que les gustaría. Ahora, en un momento, estaremos haciendo una bendición y terminaré el servicio. Pero me gustaría recordarles, la Pascua es el próximo fin de semana. Tomen sus paquetitos de 6 invitaciones e inviten. Porque Dios quiere unirse contigo en transformar vidas. ¿Muy bien? Oremos juntos. Y después terminaremos. Oremos. Padre, venimos ante ti y reconocemos que tú eres rey. No, quizás no el rey que siempre esperamos, pero el rey que necesitamos. Señor, admitimos que hay lugares en nuestros lugares, vidas, en donde batallamos en recibirte tal y como eres, donde hemos tenido expectativas de cómo deberías de proceder y hemos sentido esa tensión cuando no obtenemos el resultado que esperamos. Hoy, Dios, traemos estos lugares a ti. Soltamos esa necesidad de tener control de los resultados, incluso aunque no entendamos lo que estás haciendo. Oramos en que puedas unirte a cada persona de manera personal y real, traer paz en lugares en donde no haya claridad, en donde hay incertidumbre y una renovación del confiar, donde ha comenzado. Recuérdanos que estás cerca, estás trabajando y que nada en nuestras vidas está por fuera de tu cuidado o tu atención. Ayúdanos no solamente a decir, Jesús, eres rey, pero de vivir de una forma en que refleja esa confianza. Te amamos, creemos en ti y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Fue un gusto verlos este fin de semana. No olviden recibir oración si les gustaría, de invitar a personas a la Pascua, a nuestra fiesta de Pascua el sábado. Inviten y celebremos todo lo que Jesús ha hecho y hará. Nos vemos el próximo fin de semana.